Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. La pereza, es decir, la pasión de la inacción, tiene para triunfar una ventaja sobre las demás pasiones, y es que no exige nada. Jaime Luciano Balmes.
Bueno, buenas.
Pero muy buenas.
Esa voz la conozco. ¿Cómo está, Luana?
Pero excelente.
Hoy tenemos una invitada de lujo
para hablar. Sí, no sé cuántos acertaron.
Yo tengo un compañero que me comentó y acertó.
A mí también algunos me hicieron comentarios sobre cuál era el neatipo de hoy. Creo que todos los que hicieron comentarios acertaron. Así que bueno, efectivamente, hoy vamos con el eneatipo 9.
Excelente. Bueno, para ubicar a nuestro querido eneatipo 9 en el eneagrama, basta con encontrar el eneatipo que está más arriba del todo. Cumple con, bueno, un montón de características interesantes. Y vamos a empezar a hablar de pereza y acción. Lo que toca hoy tiene una pasión, ya habíamos hablado de lo que era la pasión, que suena un poco rara, ¿no? La pereza, recuerden que en el eneagrama nada es literal, habla de la pereza de contactar con las emociones de uno mismo y de resolver lo que uno tiene que resolver. Sí, sobre todo es la pereza de resolver. ¿Qué pasa con esta pereza? ¿Por qué nace así, no? Bueno, vamos a ver a una persona que es extremadamente pacifista, ¿sí? Una persona que le tiene terror al conflicto, cualquier tipo de conflicto, cualquier cosa que haga que su cabeza se salga de la paz interior, vamos a llamarle. Esto involucra también el conflicto interno, ¿no? Contactar con mis heridas, contactar con lo que a mí me gusta, por ejemplo, puede ser también un conflicto si a otro no le gusta, ¿no? Este es un eneatipo que siempre está intentando agradar, o por lo menos que el otro no se enoje, sobre todo. No es tanto agradar como gustar. Vamos a hablar de un eneatipo que es muy mediador. Siempre el eneatipo 9 intenta que nadie salga herido, ¿no? Siempre es el que intenta minimizar los daños de todo el mundo. También estamos hablando de un eneatipo que, bueno, si recuerdan, habíamos hablado en el eneatipo 3 de que cuando el eneatipo 3 se descentra, se descuida, se olvida de sí mismo. Ese olvido de sí mismo nace de este eneatipo. Cuando está descentrado y cuando está en piloto automático, es bastante descuidado con su propio ser, porque siempre está buscando resolver otras cosas antes que resolverse a sí mismo. Porque le enseñaron que siempre vale más resolver lo que está afuera que lo que está dentro.
Este eneatipo es el que recibe el nombre del pacificador. Es un poco por todas esas características que has mencionado, Luana.
Sí, porque es literalmente muy pacificador. Tiene esa costumbre de ser pacificador. No es pacifista, porque pacifista en realidad se le llama a las personas que son activas por la paz. Y este eneatipo, mientras haya paz, no se moja. Es como que se queda quietito donde está. Es como una especie de gato. ¿Vieron que los gatos cuando están llenos, no tienen ganas de hacer pipí, no tienen ganas de comer, no tienen ganas de tomar agua, se quedan quietitos y duermen? Tengo los gatos duermen todo el día. Cuando no tienen nada que hacer y están aburridos, duermen. Es como que se pone en modo avión. Bueno, con los 9 pasa algo parecido. Es como que cuando no hay conflicto, no se mojan para meterse en ningún tipo de conflicto que lo requiera, ¿no? Los 9, sobre todo los 9 que están bien descentrados, tienen muy poca iniciativa para vivir. Cuando 9...
Luana, consulta. Cuando hablabas de evitar el conflicto, ¿puede tener puntos en común esto con el escapismo del tipo 7?
Sí. Solo que el eneatipo 7 lo hace más desde un punto de vista hedonista. El eneatipo 7 en realidad lo que hace es intentar huir del dolor. no del conflicto. El tipo 9 no tiene problemas con sentir dolor. Al contrario, a veces se somete al dolor para evitar el conflicto. Imagínense, por ejemplo, cuando somos niños y todos los hijos con madres, por ejemplo, friolentas, hemos tenido el problema de que cuando hace frío afuera, por ejemplo, mamá dice, bueno, hace frío, voy a abrigar a mi hijo. Obviamente que desde el amor, ¿no? Desde cuidar a mi hijo, que yo siento frío y mi hijo se tiene que abrigar, ¿no? Entonces mi hijo dice, no me quiero abrigar, ya tengo calor, estuvo el hijo corriendo por allá, por acá, está todo sudado, todo mugriento. Y claro, mamá lo quiere abrigar porque hace frío para ella, ¿no? Y el niño dice, no quiero, y mamá lo reta, por ejemplo. Una niña tipo 9 ni siquiera pelea, se pone la campera y no le importa si tiene frío o no. Hace lo que mamá dice. Se somete al dolor para evitar el conflicto con él.
Una de las cosas que a mí me resulta interesante de este neatipo es que, haciendo un poquito de repaso, este neatipo pertenece a la tríada de los viscerales. Nosotros hablamos de que hay una tríada emocional, una tríada intelectual y una tríada visceral. Y esto corresponde al eneatipo 9, corresponde a la tríada de los viscerales. Entonces, ¿cómo puede ser? Me gustaría que expliques que un eneatipo con las características del eneatipo 9, las características que has dado, que evita el conflicto, que esto, que el otro, ¿cómo puede ser que pertenezca a la tríada de los viscerales? Porque los viscerales tienen características en el ahora, en la inmediatez. Entonces, contanos un poquito de eso.
Bueno, yo sé que los viscerales tienen la fama, la mala fama de ser medio enojones, de que se queman poco el bichito, de que son medio explosivos. Y ahora les estoy presentando un eneatipo que tiene pinta de evitar ese tipo de comportamientos, ¿no? Bueno, el eneatipo 9 sí vive en el ahora constantemente, sigue siendo un eneatipo visceral. ¿Qué quiere decir esto? El eneatipo visceral, el eneatipo 9 es un visceral medio especial. ¿Por qué? Porque es como una bomba de tiempo. Tenemos al eneatipo 8 y el 1, que son los otros viscerales, que en resumen, el eneatipo 8 es extremadamente reactivo. Ya lo tocan y reacciona. Siempre es reactivo, no escatima en reaccionar. Después tenemos al eneatipo 1 que no reacciona. Siempre evita reaccionar y siempre está como largando la ira de los viscerales como en cuotas, ¿no? Es como que está siempre evita la reacción, pero sin embargo larga esa ira, como que la suelta, ¿no? La suelta de forma como más pasivo-agresiva, ¿no? Es como que cuando uno te insulta casi que hasta te da gusto, porque ni te enterás. Pero el eneatipo 9, no, el eneatipo 9 no la deja salir nunca, pero sigue siendo un eneatipo visceral. ¿Qué pasa cuando algo no lo deja salir de una forma, de ningún tipo de forma? Eventualmente sale. Entonces, el eneatipo 9 es como una especie de arma de doble filo. Cuesta mucho hacer enojar a un eneatipo 9, pero cuando lo haces enojar se apaga el lóbulo frontal, ¿no? Realmente se apaga. Yo he conocido eneatipos 9 que realmente vos no los ves enojados nunca, ¿no? Nunca, jamás, jamás. Pero cuando se ponen en modo visceral, diría uno, es como que se transforman, se les va todo el amor y se convierten en bestias cuando realmente se les sale ese modo visceral. También son reactivos, ¿no? Cuando, por ejemplo, un eneatipo 9 se asusta, reacciona como lo haría un visceral, no reacciona como, ay, ¿qué será ese ruido que está por afuera de la casa? No, se levantó, ya abrió la puerta y ya salió con media escopeta, ¿no? Ya es visceral, sigue siendo visceral. Es pasivo, pero visceral.
Bueno, una cosa que es importante también aclarar y que a mí me pasa es que cuando uno piensa en las características del eneatipo 9, cuando hablamos de la pereza, como lo dijimos y lo comentaste al principio del programa, hay algo muy particular en los eneatipo 9 y es que están todo el tiempo haciendo cosas. Uno no podría jamás relacionar un eneatipo 9 con la pereza, porque están todo el tiempo haciendo cosas. Todos los que conozco son, son así, están activos, están, y uno cuando ve la descripción podría pensar que, no sé, que están tipos tirados en una hamaca paraguaya todo el día, ¿no? Entonces sí. Está bueno aclarar el tema este de la pereza, porque es una pereza que tiene que ver con un funcionamiento interno y no con cómo se manifiestan, por ejemplo, en el hacer.
Sí. También vale la pena destacar que esta pereza va dirigida mucho al tema de los límites, ¿no? Conozco muchos padres eneatipos 9, sobre todo padres, porque es un eneatipo que es más común en hombres, pero también he conocido mujeres 9 que tienen el mismo problema con los límites, de por ejemplo, tener un hijo que, al cual nunca se le dice que no, o que se quede quieto, o que... como que el eneatipo 9 tiene muchos problemas con rezongar. No, obviamente que cuando el eneatipo 9 rezonga, cuando se lo hace enojar de verdad, sigue siendo visceral, recordemos eso, ¿no? O sea, puede reaccionar bastante fuerte, ¿no? Pero mientras no se lo saque de quicio, es como que siempre está evitando el poner límites. Siempre intenta que los límites o los ponga otro o no los pone. No. También estamos hablando del eneatipo 9 como uno de los eneatipos más trabajadores de todo el eneagrama. No, se lo tiene como el... muchas veces se lo retrata, literalmente se lo caricaturiza como una persona que está todo el día tirada sin hacer nada. Y en realidad el eneatipo 9 es bastante hedonista, es como el eneatipo 7, no le gustan los conflictos en general. Por eso se lleva también muchas veces con el eneatipo 7, porque de hecho comparten una tríada que ya vamos a hablar de ella en su momento.
Está muy interesante porque uno ve un eneatipo 9 y realmente se encuentra con esas personas que son muy calmas, muy amorosas y son verdaderamente un arma de doble filo, porque cuando se les salta la chaveta hay que correr, porque en esa inmediatez de los viscerales, si tienen un fierro en la cabeza y tienen que defenderse, no titubean, realmente van. Es algo increíble, ¿no? Quien los ve de afuera se imagina algo, son muy camuflados en esa forma visceral que tienen de funcionar. A mí me resulta súper interesante porque es realmente un arma de doble filo. Una de las cosas que me interesaría que compartas, Luana, es cómo surge la herida del eneatipo 9.
Bueno, si recuerdan, habíamos estado hablando de etapas de Freud, ¿no? La etapa de Freud que le corresponde al eneatipo 9 es la etapa anal. ¿Qué pasa en esta etapa? Bueno, lo que acontece es que el eneatipo 9 es como que... el eneatipo 9, no, en realidad todos pasamos por esta etapa. Empiezan a tener control sobre todo su cuerpo. Sí, el niño cuando es chiquito es como que no se da cuenta, no tiene movilidad del resto del cuerpo. Pero cuando el eneatipo llega a esta etapa, que en realidad es la tercera etapa, es como que empieza a tener control sobre lo que es su cuerpo. Ya en las etapas anteriores lo que hizo el eneatipo 9 fue como que separarse de mamá y definir quién soy yo. O sea, decir, bueno, si yo soy yo y mamá es mamá, ¿yo quién soy? Hasta altura de la vida ya está definido eso, ya sé quién soy y estoy aprendiendo mi cuerpo. O sea, estoy aprendiendo a mover mi cuerpo, a usar mi cuerpo. ¿Sí? En esta etapa, algo muy interesante que pasa y que le da mucha autoridad a los niños es que usualmente esta etapa es cuando empiezan a encontrar los esfínteres. O sea, que es cuando pueden ir al baño solitos, sin que nadie les diga nada, y sin ayuda de nadie, y sin nada. Como se pueden aguantar unos segunditos e ir al baño solo. Entonces, el niño a esta altura ya gana como muchísima autoridad sobre su cuerpo, ¿no? Ya dice, upa, todo esto con este poder es todo mío, ¿no? Pero volvamos al ejemplo que marqué hace un ratito, al ejemplo de una madre friolenta y un niño muy acalorado. ¿Qué pasa? Usualmente los conflictos suelen ser con mamá, porque hasta la etapa edípica, que es donde se desarrollan los sueños tipo 6 y 3, el niño está todavía muy vinculado con la madre. Y bueno, hasta el, usualmente lo más probable es que siempre sea la madre hasta la altura de la vida, pero también puede ser el padre. No deja de ser un probable. Pero ese rezongo que se le da al niño por no respetar su propio termostato, por ejemplo, el termostato, es como tiende a ser más violento. Ya no es manipulativo como habíamos visto en el tipo 6 o en el tipo 3, ya es un rezongo directo, no es indirecto, es una violencia aplicada, y con no es pasivo agresiva ni nada, ya sea verbal o incluso física puede llegar a ser. No. Es un tipo que por no respetar lo que su cuerpo le pide, es el rezongado. Por no respetar lo que otro quiere, por no entrar en conflicto con la autoridad, que en este caso es mamá, o que después es representado por todos los seres humanos de la vida, no tiene que ser solo la autoridad. Por no respetar eso, el tipo 9 es como que necesita cortarse las antenas que le comunican con el exterior. Esto puede pasar, por ejemplo, también con un plato de comida, ¿no? Cuando el niño está comiendo, y de repente se llenó, y queda comida en la mesa, ¿no? Y arranca mamá con, terminó la comida, y no se terminó la comida, y arrancaron los problemas. ¿Qué aprende de acá el niño? Bueno, si yo aprendo lo que mi cuerpo necesita, o si yo respeto lo que mi cuerpo necesita y otro tiene problemas, la prioridad es hacer lo que el otro me dice para evitar entrar en conflicto, porque realmente le tienen miedo al conflicto, le tienen terror, no les gusta el conflicto, y esto se ve reflejado después, ¿no? La pereza de contactar con mis propias dolencias es eso, es el miedo de que si yo contacto con mis propias dolencias, alguien más me la va a hacer difícil.
Por eso el eneatipo 9 es el olvido de sí, porque necesita olvidarse de sus necesidades para complacer una necesidad exterior y así poder funcionar en la realidad. Es eso, ¿no? Realmente es eso lo que hay que entender del eneatipo 9. Se están olvidando de sus necesidades para resolver una necesidad que está por fuera de él. Y literalmente es así como funciona, ¿no? Justamente para qué, para evitar el conflicto, para no entrar en esa situación de confrontación. Y eso es lo que le genera también el hecho de esa pasividad para observarse y para justamente atender sus propias necesidades. Esa es la pereza de la que se habla en el Eneagrama.
Bueno, habíamos, creo que los otros eneatipos habíamos mencionado mecanismos de defensa, ¿no? No lo hicimos. No mencionamos los mecanismos de defensa.
No los mencionamos. Pero sí, a mí me gustaría, porque hicimos eso en los demás, cuando hablamos de eneatipo 9, ¿con qué personaje podríamos identificar este eneatipo?
Bueno, tenemos un personaje que a mí me encanta y que de hecho participó en una película que... creo que hizo llorar a muchas personas, sí, realmente se podría decir que traumatizó a muchos niños esta película, porque nos la vendieron como una peli para niños y es bastante fuerte, y vendría siendo el Rey León, y nuestro personaje es nuestro querido Pumba, un personaje muy lindo, muy gracioso, muy, muy bien, muy Hakuna Matata.
Timón y Pumba, los Hakuna Matata, son realmente los que le dan a esa película el toque de humor. Es bellísimo, es bellísimo la participación. Creo que todos los que vieron esa película, todos los que vimos esa película, si hay algo que nos quedó totalmente fijado en el recuerdo, es justamente la interacción de Timón y Pumba en el personaje principal. Entonces, Pumba, podríamos decir entonces que es un eneatipo 9. Hablemos de Pumba entonces, a ver, ¿qué tenés para decir, Luana?
Bueno, vamos a hablar de Pumba. Me gustaría también hablar del dúo dinámico Timón y Pumba. ¿Por qué? Porque los dos comparten una tríada que vendría siendo la tríada positivista, ¿no? Dentro de esa tríada también está incluido el eneatipo 2. Sí, es como una especie de... Son tres eneatipos que tienden a resolver los problemas, digamos que siendo felices o estando bien, ¿no? O también, bueno, tienen la pequeña trama de que suelen ignorar los problemas hasta que se les vienen encima. Ese es el pequeño pero de esa triada. El dúo Timón y Pumba, ya su mensaje es bien 9-7, ¿no? Es como que no está totalmente ligado a su forma de ser, a su personalidad. Hablan de su mensaje es viva y deja vivir. O sea, si no tenés que complicarte, no te compliques, básicamente. Y bueno, estamos hablando de un dúo en el que, por ejemplo, siempre que Pumba tiene una idea y Timón dice, ah, es mi idea, como lo hace ver así, siempre Pumba es como que se queda mute, no dice absolutamente nada, ¿no? Siempre está a merced de lo que el otro dice y siempre dice que sí y siempre está contento, nunca se lo ve estar triste, ¿no? Aparte, bueno, son el alivio cómico de toda esa película que es realmente sin ellos sería un garrón, ¿no? El tipo 9 tiene bastante el rol de alivio cómico muchas veces, que de hecho es una de sus estrategias para aliviar los conflictos, ¿no? Siempre que el tipo 9 es de estos señatipos, hay varios que tienen esta estrategia, pero es uno de esos señatipos que cuando se ponen nerviosos hacen chistes. Bueno, sí, que de todo lo que se podrían reír, se ríen. Realmente funcionan como gurises, es como que si pueden divertirse, se van a divertir. Tienen esa forma de vida. También los señatipos 7 hacen eso, por eso son señatipos que se suelen llevar bien, porque es como que viven para divertirse, ¿no? Si tienen a un señatipo 9 y a un señatipo 7 que estén juntos y que tengan un señatipo 7 que plantee la idea y el señatipo 9 que se mueve, que es lo que suele pasar, el señatipo 7 también tiende a tercerizar bastante lo que piensa. Sí, es una muy linda pareja. Siempre que se juntan es como que tienden a ser muy divertidos, ¿no? Y a contagiar esa diversión a los demás.
Sí, Loana, me quedé intrigado. ¿Cuál es la triada positivista? ¿El 6, el 7?
No. El 6 no es positivista.
Ay, perdón. El 9, el 7, ¿qué es eso?
El 9, el 7 y el 2. Esta tríada positivista forma parte de las tríadas armónicas. Las tríadas armónicas, bueno, muy cortamente, son tríadas que hablan de cómo los señatipos resuelven los problemas o cómo se enfrentan a la vida, ¿no? Tenemos la tríada eficiente, que es la que resuelve los problemas como para que no se repitan y de la forma más rápida posible. No son, valga la redundancia, eficientes. No son... De todo el enneagrama son los señatipos más resolutivos, ¿okay? Que tienen un problema, van y lo resuelven. Esta tríada es del 5, el 1 y el 3. Y después tenemos la tríada reactiva, que es la que sobre reacción, es como el opuesto de la tríada positivista, sobre reacciona a los problemas, ¿no? Esta tríada es el 8, el 6 y el 4. Reaccionan porque sí, porque no, es por las dudas, ¿no? Y suelen hacerlo de una forma bastante intensa, ¿no? Cada uno, bueno, tendrá su forma, pero yo creo que después de que veamos todos los señatipos ya nos vamos a enterar de por qué se les llama reactivos y por qué se dice que reaccionan porque sí, porque no, hay por la duda. Y bueno, la tríada positivista vendría siendo esa, el 9, el 2 y el 7, que resuelven los problemas así, estando bien. Bueno, no lo resuelven estando bien. Usualmente ese estando bien se traduce a no resolver el problema o esperar a que se resuelva solo. No, si no se tienen que meter dentro del problema, esperan y esperan y son los procrastinadores del enneagrama, al menos para resolver problemas. Pero bueno, esto dentro de un grupo, por ejemplo, este grupo es el que divierte, ¿no? El que mantiene la alegría. Es experto este grupo en mantener la idea de diversión. Como que vieron que en muchos grupos a veces la competencia gana a lo demás, ¿no? Y estos son como los encargados de mantener el equipo como un juego, de mantener la vida como un juego, hacer, bueno, es un juego, no nos enrosquemos demasiado, ¿no? Es como los que regulan esa forma de ser.
Luana, ya estamos un poco, nos quedan unos pocos minutos y, bueno, aclarar, y con respecto a Pumba, que hay una parte en la película en que también deja clara su visceralidad, porque reacciona de una manera exacerbada. Y también todo lo demás que comentaste es tal cual en la película. Ahora yo, mientras contabas, estaba haciendo memoria. En el caso de Pumba, así todo es como que pasa, Timón como que como le camina un poco por arriba y él se hace el distraído, y que no pasa nada, y qué sé yo, bueno. Pero quien tenga ganas de ver la película o bichar específicamente la parte en que aparecen como para seguir aprendiendo el lineatipo 9, está muy claro ahí. Lo que te quería decir, que en los minutos que quedan, si vos te animás a hablar un poquito de a dónde se centra y a dónde se descentra el lineatipo 9, y bueno, ¿qué se puede decir de eso?
Bueno, el lineatipo 9, habíamos hablado de que está bastante ligado con los lineatipos 3 y 6. Ya veremos cómo es esa ligación. Pero es un lineatipo que se centra al lineatipo 3 y se descentra al lineatipo 6, ¿no? Esos tres lineatipos son los únicos que tienen un centro y descentro, entre comillas, circular, ¿no? Es como que si se le vieran las flechas al eneagrama, quedaría en sentido antihorario. El lineatipo 9, cuando se centra, pasa a la acción, ¿no? La pereza del 9 se convierte en acción. Entonces, ¿qué hace? Bueno, se pone a resolver sus conflictos internos, se pone a poner límites, empieza a tomar autoridad sobre lo que su propio cuerpo le dice. Empieza a respetarse, empieza a cuidarse también. Un lineatipo 9 cuidado es un lineatipo 9 muy centrado. Les cuesta mucho tomar acción sobre eso, sobre todo también temas como la imagen, ¿no? Es como que mientras el otro se vea bien, ya está para ellos. Pero cuando se centran, es como que se empiezan a tomar respeto por su propio ser. Y también es algo que toman prestado del 3, es la iniciativa. Un lineatipo 9, si bien es muy trabajador, es muy de hacer, es como que si no lo mandan no se mueve. Entonces, claro, muchas veces le cuesta, por ejemplo, empezar un proyecto propio en el cual él mismo es el líder. Le cuesta mucho mandar también, le cuesta tomar esa impronta que tiene el 3, que el 3 la tiene por defecto, ¿no? Que es como que siempre el 3 ya, si se pone, si lo mandan de líder, dice, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero el tipo 9 es como que siempre intenta evitar eso de mandar, porque siempre le cuesta tomar límites, poner límites. Y dar órdenes también le cuesta bastante, ¿no? Es como que siempre termina haciendo todo él, pero cuando se centra, es como que adquiere esa autoridad, ¿no? Se vuelve, toma esa fuerza, y también, ojo al piojo, que cuando toma esa fuerza, ya empieza a regular esa ira, deja de ser un arma de doble filo, porque la ira la suelta cuando la tiene que soltar, y no cuando cuando explota. Lo que pasa, cuando el lineatipo 9 explota, no es que explote porque lo que lo enojó lo hizo enojar mucho, es que toda la ira que no soltó antes la suelta toda junta, ¿no? Es un globo, básicamente es un globo. Y bueno, cuando el lineatipo 9 se descentra el lineatipo 6, ¿no? Imagínense un lineatipo que está atrapado en sí mismo, que no se mueve, y que aparte de eso se vuelve desconfiado, dubitativo, que es como que... Imagínense estar paralizado, no poder moverse y estar ansioso a la vez. Es como... También se puede ver con una mezcla entre depresión y ansiedad. No me puedo mover, pero tampoco, pero me da miedo, me da ansiedad no moverme, ¿no? También le adquiere tremendo miedo a las personas. Es como que todo lo que dicen lo ve como un potencial ataque, y de hecho, entre más descentrado esté en la tipo 9, más bombita, más mecha corta es, ¿no? Más rápido explota, y explota porque sí, porque no es por las dudas. No se vuelve reactivo, adquiere esa sobrereactividad del tipo 6.
Buenísimo. Básicamente creo que quedó más que claro. No sé vos, Alejandro, si tenés alguna duda del lineatipo 9. A cuidarse de los lineatipos 9, que son...
No, tampoco así.
No, cuidarse en el sentido de que uno...
Como que tienen vida acumulada.
Como tan pachoncitos, tan buenos, tan Dalai Lama, que tienen esa parte visceral que queda como oculta en un segundo plano, pero que cuando salta realmente es Es un tema, ¿no?
Sí, muchas veces cuando, o sea, lo que más te lastima cuando una persona te rezonga, por ejemplo, es la imprevisión, ¿no? O sea, que te venga de la nada, que no te lo esperes. Y el tipo 9 es como que tiene ese factor sorpresa de que cuando explota, explota y nadie se enteró de que estaba por explotar.
Claro, son muy, poco uno... No se da cuenta de ese funcionamiento que tienen y son como camufladísimos, sí, a la hora de poder verlos y saber esa otra forma que tienen de reaccionar. Así que bueno. Bueno, Luana, muchísimas gracias. ¿Cómo te parece que sigamos? ¿Con cuál enatipo te gustaría seguir?
¿Tenés otra trivia?
Otra trivia.
Bueno, me gustaría... No, para este vamos a dejarlo claro. Me gustaría seguir con el complemento del enatipo 9, ¿no? Con el que se lleva también, el enatipo de Timón. ¿Qué les parece?
¿El enatipo de Timón? Bueno, muy bien.
A mí me gustaría mucho.
Digamos con el enatipo 7, entonces.
Vamos a seguir con el enatipo 7. Atentos todos los 7.
Me encanta el enatipo 7.
Llamando a todos los 7.
Me encanta. ¿A vos te gusta el enatipo 7?
Me encanta Timón.
Bueno, muy bien. Bueno, gracias Luana. Bueno, esperamos que este programa haya sido de utilidad para todos y del agrado. Para, como siempre decimos, nos gusta compartir cosas que nos ayuden a conocernos y a llegar al fondo de nosotros mismos y también conocer a las personas que nos rodean para poder interactuar de manera más saludable en esta vida. Así que gracias a todos, los invitamos a compartir este programa y todos los programas que gusten compartir, hacernos llegar sus inquietudes y bueno, seguirnos acompañarnos, darnos like, así llegamos a más personas y seguimos compartiendo. Muchísimas gracias, abrazo grande para todos.
Muchísimas gracias.
Gente, nos vemos. Abrazo.
Nos vemos.
Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.